Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción y quien les habla, Patricia Inestrosa. A continuación, en titulares, el contenido de hoy, viernes 5 de junio. El video del Papa del corriente mes llama a transitar un camino lleno de compasión que pueda transformar nuestra vida y la de nuestro prójimo, con la esperanza de acercarnos más al corazón de Jesús. Esta tarde a las 4, el Papa enviará un videomensaje a los participantes en la videoconferencia organizada por Escolas y las dos alianzas de primeras damas de 9 países. Será la primera vez que se reunirán ambas alianzas. En este encuentro participan jóvenes de todo el mundo con sus padres y profesores. Hoy se cumple el 60 aniversario del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Concluye el segmento Fe y Acción del portal de Vatican News. Gracias a todos los oyentes de Radio Vaticano y al público que nos sigue en nuestro portal Vatican News y en las redes por los aportes que han dado en estos meses en el segmento Fe y Acción, así como en los videos de agradecimiento al Papa por las misas que él ofició en Santa Marta. Muchísimas gracias por cada uno de sus mensajes, sus testimonios y sus oraciones al Santo Padre. Es por las personas que sufren la intención de oración del Papa Francisco para este mes de junio que nos pide que recemos para que aquellos que sufren encuentren caminos de vida dejándose tocar por el corazón de Jesús. En el comunicado de prensa que acompaña la divulgación de la intención de oración, la Red Mundial de Oración del Papa subraya cómo el Santo Padre no olvida a todos los que pasan todo tipo de dificultades mientras la pandemia sigue presente en muchas partes del mundo. Allí donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde hay dificultad, está siempre antes el corazón de Jesús. Nadie está solo. El mensaje del Papa Francisco apunta a recordar que hay un camino que ayuda a todo aquel que lo necesita, un camino para conectar con este corazón de Jesús, con su estilo y con sus gestos, y que puede llevar a las personas a encarnar en su vida una misión de compasión por el mundo. Nos exhorta a acercarnos a este camino de corazón, porque es capaz de acoger a todos en la revolución de la ternura. El comunicado recuerda la larga historia de la devoción al corazón de Jesús, desde el corazón traspasado de Jesús en el Evangelio de San Juan, interpretado en la mística medieval como herida que manifiesta la profundidad de su amor, pasando por las revelaciones a Santa Margarita María de Alacoc en el siglo XVII y el culto posterior al Sagrado Corazón en el siglo XIX, hasta la Divina Misericordia con Santa Faustina Kowalska a principios del siglo XX. Incluso el Papa Pío XII llegó a escribir una encíclica sobre el Sagrado Corazón, Aurietes Aquas, en 1956. El padre Frederick Fornos, director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, subraya que la devoción al corazón de Jesús dispone a una misión de compasión por el mundo y es el fundamento de toda misión. El discípulo a quien Jesús más amaba, el que mejor conocía el corazón de Jesús, recostado junto a él, fue también el primero en reconocer a Jesús resucitado a la orilla del lago de Galilea. Cuanto más cerca uno está del corazón de Jesús, más percibe sus alegrías y sus sufrimientos por los hombres, mujeres y niños de este mundo, y reconoce su presencia hoy como ayer, obrando en el mundo. Cuanto más cercanos estamos al corazón de Jesús, menos indiferentes somos a lo que nos rodea, deseando comprometernos con Jesucristo en este mundo al servicio de su misión de compasión. Estas las palabras del Papa.
Muchas personas sufren por las graves dificultades que padecen. Nosotros podemos ayudarlas acompañándolas por un camino lleno de compasión que transforma la vida de las personas y los acerca al corazón de Cristo, que nos acoge a todos en la revolución de la ternura. Recemos para que aquellos que sufren encuentren caminos de vida dejándose tocar por el corazón de Jesús.
Esta tarde a las 4 el Papa enviará un videomensaje a los participantes en la videoconferencia organizada por Escolas y las dos alianzas de primeras damas de 9 países. En este encuentro participan jóvenes de todo el mundo con sus padres y profesores. Las dos alianzas de cónyuges, de jefes de Estado y representantes de Latinoamérica y del Caribe, ALMA y SCLAN, son Fabiola Yanes de Argentina, Silvana Abdo de Paraguay, Michelle Bolsonaro de Brasil, Ana García de Hernández de Honduras, Yasmín Colón de Cortizo de Panamá, Kim Simple de Belice, Rocío González de Moreno de Ecuador, María Juliana Ruiz de Colombia y Claudia Dobles Camargo de Costa Rica. El Papa Francisco dio ánimos ayer a Monseñor Gómez, arzobispo de Los Ángeles y presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, sobre el caso de George Floyd y la ola de disturbios que trajo consigo. El Papa Francisco llamó por teléfono al prelado dándole ánimos, un gran aliento pastoral, y además le pidió que lo recuerde en la oración. Los obispos están informando de la noticia con un comunicado en la página web del Episcopado a través del arzobispo Gómez, que expresó la esperanza de que todos los prelados estadounidenses puedan sacar con suelo y fuerza de las palabras de ánimo del Papa. El Santo Padre expresó su gratitud a los obispos por su tono pastoral en la respuesta de la Iglesia a las manifestaciones en todo el país, en sus declaraciones y acciones desde la muerte de George Floyd, y aseguró a los prelados su continua oración y cercanía en los días y semanas venideros. También expresó oraciones especiales por el arzobispo Bernard Ebda y la Iglesia local de São Paulo y Minneapolis. Por su parte, el arzobispo Gómez, en nombre de la Conferencia Episcopal, expresó su gratitud al Papa por sus fuertes palabras de apoyo, que también se expresaron durante la audiencia general de este miércoles en la mañana, y aseguró al Santo Padre sus oraciones. En las palabras de Francisco en la audiencia general, hablando sobre las protestas en los Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd, dijo: "No podemos pretender defender el carácter sagrado de toda vida humana y cerrar los ojos ante el racismo y la exclusión". Al final de la audiencia general, Francisco dirigió este pensamiento a los Estados Unidos, sacudido en estos días por una serie de disturbios sociales tras la muerte de George Floyd, de 46 años, durante su arresto en la ciudad de Minneapolis el pasado 25 de mayo. Las palabras del Papa a continuación.
Un saluto ai fedeli di lingua inglese collegati attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Cari fratelli e sorelle degli Stati Uniti,
queridos hermanos y hermanas de los Estados Unidos, sigo con gran preocupación los dolorosos desórdenes sociales que se están produciendo en su país en estos días, tras la trágica muerte del señor George Floyd.
Cari amici, non possiamo tollerare né chiudere gli occhi su qualsiasi tipo di razzismo o di esclusione.
Queridos amigos, no podemos tolerar ni cerrar los ojos ante ningún tipo de racismo o exclusión y pretender defender la santidad de toda vida humana. Al mismo tiempo, debemos reconocer que la violencia de las últimas noches es autodestructiva y autolesionadora. Nada se gana con la violencia y mucho se pierde.
Hoy, mi unisco alla Chiesa di San Paolo e Minneapolis e di tutti gli Stati Uniti.
Hoy me uno a la Iglesia de San Pablo y a Minneapolis y a todos los Estados Unidos para rezar por el descanso del alma de George Floyd y de todos los demás que han perdido sus vidas por el pecado del racismo. Oremos por el consuelo de las familias y de los amigos afligidos, y recemos por la reconciliación nacional y la paz que anhelamos. Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de América, interceda por todos los que trabajan por la paz y la justicia en su tierra y en el mundo.
Dio benedica a tutti voi e le vostre famiglie.
También los obispos de los Estados Unidos expresaron su comprensión por la indignación de la comunidad afroamericana, subrayando cómo el racismo haya sido tolerado demasiado tiempo, pero también cuánto la violencia sea autodestructiva. Los disturbios que sucedieron al fallecimiento de Floyd se multiplicaron en muchas ciudades de los Estados Unidos con escenas de guerrilla urbana y protestas contra la policía, las cuales causaron más de 4.000 arrestos y el toque de queda impuesto en casi 40 ciudades.
Después de más de 2 meses y medio de cierre debido a la emergencia sanitaria, se reanuda en el corazón del Vaticano la atención médica en apoyo de las familias necesitadas. Vuelven a ofrecerse los servicios dirigidos en particular a los niños y las mujeres embarazadas. En unos días todo volverá a ser casi como antes. Lo reiteran los operadores del dispensario pediátrico de Santa Marta en relación con la reapertura, destacando la importancia de los servicios ofrecidos a las familias necesitadas, especialmente en esta fase de convivencia con el virus. El dispensario debe ofrecer necesariamente una señal de presencia, afirma la voluntaria Valentina Giacometti. Estamos cerca de aquellos que actualmente experimentan las mayores dificultades económicas y sociales, afirmó. Madres de todo el mundo vienen a esta institución, que forma parte de las actividades de la limosinería apostólica. Y si en los últimos meses solo se ha podido prestar asistencia por teléfono, a partir de ahora se regulará el acceso para evitar las concentraciones masivas. En particular, la organización se basa en las llamadas telefónicas para concertar citas, de modo que no todas las personas lleguen al mismo tiempo. ¿Cuál es la mayor dificultad? Para Valentina es sin duda la de no poder abrazar físicamente a los niños. Pero no importa, añade. Aprenderemos a comunicarnos con la mirada incluso a través de las mascarillas. Las razones sanitarias requieren la adopción de nuevos comportamientos, aunque a veces con pesar, cuando se trata de niños. Nada, sin embargo, puede afectar esa calidez familiar y la atmósfera lúdica que siempre han caracterizado este entorno en el que los médicos especialistas acompañan a las madres y a los niños durante todo su crecimiento. El servicio Una Cuna para Ti continúa en los ambientes de la planta baja para acompañar a las mujeres embarazadas hasta la sala de partos. A la entrada del dispensario, tan pronto como se cruza la entrada del Vaticano del Perugino, el floreciente jardín es un mensaje claro de bienvenida. Como siempre, el emblema del dispensario destaca en la puerta, la imagen de la Sagrada Familia. Le rezamos constantemente, dice Valentina, para que pueda proteger a las familias que encontramos en nuestras actividades. Muy a menudo las familias llegan gracias a información boca a boca y en el marco de la red de las parroquias. Pero para una primera entrevista y una cita, basta con conectarse a nuestra página web www.dispensariosantamarta.va.
Este 5 de junio, el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos celebra el 60 aniversario de su fundación. El 5 de junio de 1960, día de Pentecostés, el entonces Secretariado para la Promoción de la Unidad de los Cristianos fue creado por San Juan XXIII con el motu propio Superno Dei Munutu. El establecimiento del Secretariado marcó el primer paso oficial a la Iglesia Católica en el movimiento ecuménico. A continuación, la declaración del Cardenal Kurt Koch, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, con motivo de esta importante fecha histórica.
En estos días conmemoramos 2 eventos de gran importancia para la promoción de la unidad de los cristianos. Hace 25 años, precisamente al 25 de mayo, San Juan Pablo II publicó su encíclica sobre el empeño ecuménico Utunum Sint. Con este documento, que se publicó a 30 años de la clausura del Concilio Vaticano II, dio un renovado impulso a la decisión conciliar relativa a la participación de la Iglesia Católica en el movimiento ecuménico, descrivendola come la via irreversibile della Iglesia Cattolica. 60 anni atrás, al 5 di giugno di 1960, San Juan XXIII instituyó el entonces Secretario para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, que desde 1988 se denomina Pontificio Consejo. Este dicasterio, en nombre y por cuenta del Santo Padre, conduce diálogos ecuménicos con las otras iglesias y comunidades eclesiales con el objetivo de restaurar la unidad del único cuerpo de Cristo herido en el curso de la historia por muchas divisiones. Estas dos fechas conmemorativas muestran el valor esencial que tiene la tarea ecuménica para la Iglesia Católica.
Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News Radio Vaticano. Hasta la próxima.